Buenas tardes, 1:33, fíjate, de este miércoles 28 de diciembre de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña hoy en estudio, no puedo estar más honrada, Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, yo quiero partir pidiéndote un favor al aire.
A ver.
¿Me podrías prestar unas 500 lucas o no?
¿Te
las devuelvo después?
No, ninguna posibilidad. No, tengo. ¿Por qué?
Pero en serio.
¿Para qué necesitas tú tanta plata?
No, una 500 luquitas que no hacen falta y te las pago los próximos días. ¿No voy?
No. No, sí, obvio que puedo.
Te salvaste.
Puede ser hasta un poco más.
Que estamos en el día de lo inocente.
Sí, po. Tenés toda la razón.
Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, el que caiga en este día pasará por inocente.
Ay, no me lo sabía. ¿Hasta las 12 el día?
Hasta las 12, efectivamente. Así que no sabía. Ya no hubiera valido la broma.
Oye,
yo tenía que pagar las 500 lucas de vuelta.
A mí, yo generalmente hacía bromas para el. Hoy día se me pasó. Tenía otras preocupaciones.
Sí, pues no estáis por
tenía
broma.
Otras preocupaciones, pero.
¿No será una broma?
Quizás podría ser.
Ojalá,
voy a averiguar. Después de las 12 voy a averiguar si me están, claro, leseando. Era divertido antes se celebraba, sí, no es que se celebrara, pero
se dejaron,
había un espacio,
sí, para broma, y lo comentábamos, sí, el otro día en la mañana. Habían diarios que tenían ediciones especiales para el Día de los Inocentes, con noticias,
sí,
obviamente,
pues, con noticias falsas,
que eran absurdas, que eran
pero eran verosímiles.
Sí,
entonces no se la alcanzaba a creer.
Eran traspasos en el fútbol, cosas, sí, de la farándula,
cosas, sí,
del mundo del espectáculo, de la política, incluso, no sé. Pues he dicho que se reunió hoy día Putin con
Zelensky,
con Biden para generar la paz en Ucrania, una cosa así. Cosas con las que uno debería hacer broma, ¿no?
Claro, pero bueno. A ver, mira, la verdad, yo creo que uno puede hacer con respeto y con criterio broma sobre todo.
Sí.
Yo creo que el humor es demasiado importante y es lo que nos distingue de las otras especies.
Y eso es lo que a mí me complica con esta política de todo lo correcto.
Sí.
Que a mí me gustan las nuevas generaciones que son más espontáneas en estas cosas, pero hay tanta política correcta hoy día que no se puede hacer bromas por nada. Y no se trata de menospreciar a nadie.
No,
pero oye, culturalmente cualquier persona más de 45 años nos criamos en otro país y tendremos, sí, que adaptarnos y
está
aprender.
Muy bien que así sea, por,
exacto,
supuesto.
Pero no puede ser todo grave tampoco. Hay cosas para tomárselo un poco la broma.
Sí, yo creo que, de verdad, una de las grandes cosas que nos diferencian del resto de las especies es justamente el sentido del humor. Y creo que el sentido del humor es una muestra de inteligencia.
Es uno mismo, ¿eh? Partir por ahí.
Sí, que es lo más difícil.
Porque los que no se ríen de uno mismo.
Pero es muy importante.
Son los que peor lo pasan. Hay
un poquito más grave, claro, un poquito más denso, un poquito más grave, exactamente. Pero sí, es importante. Chuta, se me cae. Es importante reírse y tomarse la vida con humor.
Ríe cuando todos están tristes.
Ese es como el happening con Ja.
Más o menos.
Ríe solamente por reír. Sí, un mal paso. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Viste? Habló Vittorio Corvo.
¿Y qué dijo don Vittorio?
Vittorio Corvo, de una entrevista en la Radio Infinita, te voy a contar.
Ah, pues estuvo hace poco aquí, celebrando,
sí,
el cumpleaños,
sí,
de Pulso.
Ha estado acá varias veces.
Sí, estuvo también, creo que el lunes pasado fue.
Sí, y estuvo hace no mucho acá también en Información Privilegiada.
Don Vittorio Corvo,
que bueno, lo entrevistaron obviamente por el momento económico que vive el país. Y dio una buena noticia. Si pensamos en el mercado laboral y la inversión, Chile no está en una recesión. Él dice que efectivamente el año pasado vivimos una fiesta y que nuestra economía entró en un momento difícil, que tuvo que ir al doctor, que se hizo los exámenes y que viendo los exámenes se está avanzando en la dirección correcta.
O sea, el tratamiento está resultando.
Claro, y pone, en el fondo compara, hace una analogía de Chile como el enfermo, donde los doctores están viendo las medidas seguidas.
Viendo los triglicéridos.
Claro, y que básicamente Chile ahora está adelgazando, porque estaba muy obeso con esta gran fiesta
hígado
que nos
graso.
Dimos. Exactamente, con el hígado graso, quizá incluso con una prediabetes, te podría decir yo, eso lo digo yo. Y
la doctora Río.
Que tengo bien buen ojo médico.
¿Sí?
Sí.
Como buena,
sí,
mamá,
sí,
sí. Las mamás, sí, tienen todo buen ojo médico.
Acá pregunta en la radio, ¿sí? Da buenos diagnósticos.
¿Y dais también receta?
No tengo ese poder. Pero doy buenos diagnósticos.
Qué bien eso, ¿eh?
Sí.
Qué bueno saberlo.
Sí, siempre me gustó mucho la biología.
¿Y no te entusiasmó?
Sí, Me entusiasmó en algún momento. Pero.
Pero no. Te llamó luchar por la verdad.
No sé, fue un camino un poco más intrincado que ese, pero. Pero bueno, acá estoy. Y dice que la noticia, la buena noticia, es que el ajuste se está haciendo, el médico está viendo los exámenes y se ven en la dirección correcta. La economía se va desacelerando, está bajando de peso. El efecto que eso va a tener en la inflación en el caso de la macroeconomía. Eso toma su tiempo, no es instantáneo, pero va en la dirección correcta.
Argumento. Exacto, o sea, al final esto de que crezcamos menos, que haya un poquito de desempleo, al final es el tratamiento que hay que hacer, lamentablemente.
Claro.
Y lo hemos dicho varias veces en el programa, que las noticias malas que vamos a recibir en estos meses van a ser buenas para el futuro, porque tenemos que ajustarnos, tenemos que empezar a pagar, claro, ese sobrepeso que tenemos.
Que nos ganamos. Ahora, dice, y ahí es una visión más optimista la que tiene él, es que si uno mira, por ejemplo, los números de inversión y los números de en el mercado laboral, si bien había una contracción, no podemos hablar de recesión todavía, y eso en el fondo hablaría de un desaceleramiento más lento, no una cosa tan profunda o tan en caída libre, lo que también sería más sano para nuestra economía.
Optimista don Vittorio, ojalá que se cumpla su pronóstico, sí, y que no tengamos una recesión como si la mayoría del consenso del mercado cree que vamos a tener. Sí. Suave, pero recesión al fin y al cabo.
Y Rodrigo Vergara, que también habló hoy día, también ex presidente del Banco Central.
No, pues don Rodrigo fue ministro de Hacienda nomás.
Rodrigo Vergara.
Rodrigo Vergara tiene razón, te va a pensar Rodrigo Valdés. Tienes toda la razón.
Sí.
Corrijo mi corrección. Tienes toda la razón.
Advirtió que, hablando de la recuperación económica y también del escenario que estamos viviendo, puso el ojo en el tema de los nuevos retiros de la AFP. Que eso,
que andan
obviamente,
algunos malandrines por ahí con cara de reactivarlo.
Sí, y esta cosa del autopréstamo. Ahora no prendió mucho, el gobierno sí. No le va a dar.
El autopréstamo al final es un retiro encubierto.
Es una autobomba, encuentro yo.
Totalmente.
Sí.
Y ya saben los que andan detrás de eso, ellos saben el daño que genera, entonces
pero
lo más si terrible.
Lo están viviendo.
Porque ya incluso hasta el primer retiro podría entender que hay ignorancia, pero a partir del segundo aquí no hay ignorancia. No. Aquí hay conocimiento y sabemos cuáles son los efectos.
Efecto. Y todos los que dijeron que no, que miren que no pasa nada, pues bien, pasa. Eso.
No, y algunos sostienen, güey, si la inflación pasó en todas partes. No, sí, aquí pasó en todas partes, pero aquí fue más profundo, producto de los retiros y de los IFE y de los bonos.
Y empezó antes acá, me recordemos.
Así es. Y todavía vamos, como dice Vittorio Corvo, camino a mejorarnos, pero estamos en pleno
tratamiento. Estamos en el tratamiento. Y los tratamientos pueden fracasar si es que no se siguen al pie de la letra.
Y como los antibióticos, los remedios que tomarse hasta el final, no hasta que uno se siente bien.
Sí, y en las horas. Bueno. Oye, veamos los mercados. El IPSA sube poquito, un 0.12. El dólar también está cayendo.
Sí, cayendo.
8.61. Estuvo incluso en 8.55 hace un rato, ahora
sí,
está en 8.61, cayendo un 0.5. El cobre también cae, pero poquito, 0.1, y el petróleo cae también 1.8. Así están las cosas. Eso básicamente te puedo contar yo.
Vamos al pantallazo, güey.
¿Sí?
¿Qué nos dice don Juan Carlos Larraúl?
Juan Carlos, gerente
de negocios de MBI.
¿Cómo estás, Juan Carlos?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo.
Bien, ¿y tú?
¿Cómo estás, Juan Carlos?
Bien.
¿Todo bien?
Bien. Les cuento, el mercado, bueno, estaba tranquilo en la mañana temprano, pero a las 10, hora de Nueva York, 12 nuestro, salió el dato de pending home sales, que son las ventas de casas que no se han cerrado, y se esperaba, no sé, menos 0.8, salió menos 4%, y eso fue el mercado para abajo. Para abajo no gran cosa, pero estaba 0.2, 0.3 arriba en general, y ahora 0.6 abajo el S&P, 0.9 abajo el Nasdaq, Alemania que estaba, no sé, 0.2 abajo, estaba 0.4, 0.2, 0.5, Francia también 0.05, 0.6 abajo. Así que ese dato salió malo y tiró los mercados para abajo. Europa sigue con la semana lenta, sabemos, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Asia está un poquito más arriba, Hong Kong 1.5 arriba, probablemente asociado a las noticias de aperturas en China. Pero Shanghai estaba para abajo y el SPX, que sigue acciones campesinas en Estados Unidos, también estaba para abajo. Así que el mercado, no hay mucha noticia. Donde sí pasaron cosas, es lo que decía en la Josefina, en el dólar en Chile, a propósito del comunicado del Banco Central ayer. Sabemos que hace unos 6 meses, cuando el dólar se nos iba para arriba, salió el central a vender una parte spot, una parte forward, y esos forward vencían ahora a mediados de enero, y informó que los iba a renovar. Entonces eso de alguna manera tiró el el dólar en medio en pesos para abajo fuerte, y en algún momento incluso lo vimos, tuve 55 recién, tuvo 50 un rato largo, tuvo 43 también en algún minuto, pero se dio la vuelta. Yo hablé con la mesa recién y me dieron la respuesta obvia, dije, ¿por qué está subiendo? Porque aparecieron compradores.
Pero bueno, una buena respuesta, creo.
No preguntito, pero eso fue lo que me dijeron.
Y no te dijeron lecera, te dijeron otra cosa.
Claro, salieron compradores, claro. Entonces, a 8.50, que era el soporte técnico, por llamarlo de alguna manera, lo rompió para abajo, pero no va a cerrar abajo el soporte hoy día, que es lo relevante cuando hablan de soporte, que lo rompa al cierre, no durante el día o entrada, como dicen. Así que está ahora en 8.59, hizo 61 recién, así que hay que ver cómo sigue, pero eso es lo que está pasando. En general no hay mucho más, digamos. Y el IPSA, como decía Josefina, está en 0.003.
Sí, un poquito más tranquilito.
Porque caía un poco Soki más fuerte durante la mañana, estaba algo como 3% abajo, pero ahora está 1.5% abajo, y eso hace que el IPSA esté plano en realidad. Así que eso es lo que está pasando, así vamos cerrando el año y ya no queda mucho más, ¿no?
Perfecto, Juan. Excelente. Carlos, muchas
Oye,
gracias.
Oye, ¿me puedo dar una licencia, Juan Carlos?
Sí, por favor,
¿no?
Dátela.
Dile un gran saludo a uno de los socios de MBI.
¿A quién?
Al gran Tumba del Puerto.
Ayer le cuento.
Dígale que le dije Tumba por la radio. Ya, un abrazo.
Ya, que le vaya bien.
Muchas gracias. Chao. Bueno, contarte que Peugeot todavía extendió hasta el 30 de este mes, hasta el 30, los Lion Days.
No te puedo creer.
Sí, así que ahí están las mejores ofertas para el Peugeot que más te guste. Fantástico.
Maravilloso.
¿Te has metido tú a la página?
Sí.
¿A ti te gustan los Peugeot?
Siempre.
¿Eres muy
siempre
de Peugeot?
Soy de Peugeot. En mi casa siempre, al menos hay un Peugeot.
¿Ah, sí?
Al menos.
¿Y eso es como una heredado de tu familia? Siempre
fíjate
una,
que mi
una
papá,
cosa familiar.
Mi papá también tuvo Peugeot. Tuvo 504, 505, 405. Y ya. Se murió con un Peugeot que no me acuerdo cuál era el modelo.
¿En serio?
Uno que era más chiquitito. Así que mira, Peugeot auto clásico en mi casa, de mi familia, de mis padres y la actual, para que veas. Oye, y donde también me gustaría que formara ser un clásico es Almagro.
Sí,
me encantaría tener un Almagro, sobre todo con esa tradición que tienen ya casi de 50 años.
Además, tú los miras desde cerca.
Es que se nota.
Eso es lo que te pasa.
Tienen un sello, tienen un estilo, tienen, claro, una calidad que es reconocible. Dice, ese es un Almagro. Así que ustedes pueden ver todos los proyectos. Sobre todo si están pensando a lo mejor en invertir, los jóvenes, claro, si quieren ir a vivir, quieren invertir, entren a almagro.cl espacio i.
Y tienen un montón de planes que te garantizan arriendo por 4 años.
Además,
son pocos los que pueden decir
con
eso.
Con eso uno dice, oye, tengo una platita, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí
está.
Es terreno seguro.
Ahí está. Oye, lo que es terreno seguro también, sobre todo cuando los terrenos son inseguros, es la nueva Desert X, que ya está en Chile. La puedes ir a conocer y comenzar la aventura ahora ya. Estoy hablando obviamente de la nueva Ducati, que está revolucionando el Adventure Big Trail.
Y te invito a que vivas una experiencia preferencial con EconoRent.
Yeah.
¿Y cómo eso? Tarifas rebajadas, abrir gratuitos, días gratis de arriendo, canje de Econo puntos con CMR. ¿Qué esperas entonces para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econorent.cl.
Y construir confianza para hoy y para mañana es la tarea de PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, si estamos con datos, te voy a contar que comenzaron los Three Days of Giving en Brooks Brothers, donde se celebran 3 días con 3 descuentos distintos en estos días. Así que con un 30% off en poleras, camisas, sport, suéter y toda la colección de mujer, no te lo pierdas.
No me lo pienso en perder. Oye, ya está nuestro entrevistado acá a mi lado en el estudio. Se trata de Raúl Del Oro. Él es socio fundador y legal manager de Del Oro Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Raúl.
Mucho gusto, gracias por la invitación.
Oye, vamos a hablar de un tema que ha estado bien en la palestra porque por distintos motivos la legislación se ha encargado de ir de alguna manera acercando a los deudores de pensiones de alimentos. De hecho, existe un nuevo registro de deudores y cualquier persona que pida un crédito, que es una de las novedades de esto, para pagar una deuda va a tener que ser analizado también por las instituciones financieras. Cuéntanos cómo está operando este tema.
Déjate agregar algo, sí, que desde mi vivencia personal. Vendí un auto el otro día.
¿Ya?
Y en el proceso de venta,
¿ya?,
me exigía el sistema que un certificado de la CMF de que yo no tenía ninguna deuda
de pensión alimenticia.
Exactamente.
Ah, mira, o sea, está operando.
Que se saca muy rápido de la CMF, sí, ¿eh? Muy fácil, pero me lo exige, me pareció estupendo.
Sí, sí.
Agrego el punto nomás.
Muy bien, o sea, sí, está operando fehacientemente.
Exactamente. Entró en vigencia, bueno, esta nueva ley que crea el registro de deudores de pensiones de alimentos. Es un registro nacional en el cual modificó varios cuerpos normativos. Dentro de ellos, en el fondo, en términos judiciales, por ejemplo, en un eventual remate de alguna propiedad, algún vehículo, los tribunales también, previo a, por ejemplo, entregar el cheque producto de una subasta, tienen que verificar si es que en el fondo el deudor, el demandado, se encuentra inscrito en el registro de deudores de pensiones de alimentos. En el fondo, ese dinero, que legítimamente se lo debería, antiguamente se lo llevaba en el fondo el acreedor que demandaba, hoy día los tribunales de justicia, en el fondo, con esta modificación, tienen que primeramente verificar que esta persona se encuentra o no inscrito en el registro. Y si es así, el producto de la subasta se paga en el fondo primero al deudor alimentario, que hoy día tiene una preferencia de pago frente también a los otros acreedores.
¿Tiene preferencia cualquiera?
Exactamente.
Y en todos los casos, porque no es que yo quiera defender a los deudores de pensión alimenticia en ningún caso, ni mucho menos, por el contrario, pero hay casos, podrían haber casos, de una persona que está con una deuda de pensión alimenticia, pero que por otro lado quiere invertir y usar esta plata para algún negocio que le permita desarrollar algún tipo de actividad que a posteriori le permita pagar sus pensiones alimenticias. Porque si en el fondo no puedes invertir, si en el fondo cada decisión va finalmente a pagar eso, tampoco te permite a ti, en ese sentido, poder avanzar y crear una cosa más estable que te permita tener una periodicidad en ese pago, por ejemplo.
Claro, exactamente. En un caso como ese, por ejemplo, hoy día, también en la otra modificación que se hizo, es que, en el fondo, yo soy deudor de alimentos, pido un crédito, que implica una obligación de crédito de dinero, que me entregan una suma de dinero. En el fondo, la institución financiera, previo a entregarme esa suma de dinero, cuando la operación sea sobre 50 unidades de fomento, tiene que verificar si es que el solicitante del crédito, en este caso, se encuentra inscrito en el registro de deudores de pensión de alimentos. De estar inscrito, tiene que la institución financiera, ese crédito que solicitó, tiene que hacer entrega de un tope de un 50% de la operación de crédito de dinero a el registro, para así retener el pago y, en consecuencia, pagar la deuda de alimentos. Y en ese escenario, claramente, es objetable, o podría objetarse, porque, claro, si yo, por ejemplo, quiero pedir un crédito automotriz para pagar mi deuda de alimentos, y, bueno, quiero trabajar en Uber o algunos de estos sistemas, en el fondo, no me va a permitir, obviamente, poder avanzar en este emprendimiento, precisamente porque el crédito que yo pedí, tengo que, por ley hoy día, hacer cumplir el mandato de este nuevo registro de pensiones de alimentos, y, en consecuencia, ese dinero prestado tengo que entregarlo, o la institución financiera tiene que entregarlo al deudor alimentario, que hoy día tiene una preferencia de pago frente a otras personas. Entonces, esa es como dentro de las grandes modificaciones que se han hecho. Básicamente, una de esas es esa, y es un tema no menor, en base a lo que tú me dices.
Claro. Y esto puede generar también, puede tener un efecto secundario, que es que a lo mejor muchas familias que tenían este problema, pero que no lo habían llevado a los tribunales, lo lleven. Me imagino que estos son tribunales de familia, y generen también ahí una mayor actividad. Se espera que esto genere eso, ¿no? Porque yo imagino que van a haber muchas mamás que no han recurrido a esto porque lo dan como una cosa perdida, y aquí, claro, están viendo una posibilidad concreta.
Exacto, o sea, se espera que el fin o el objetivo de esta nueva ley, básicamente, es que disminuya progresivamente con el tiempo las deudas de alimentos, porque finalmente el deudor de pensiones de alimentos se ve limitado hoy día como persona en acceso al crédito, en comparecer en un remate de una propiedad, porque también los tribunales también hoy día
de alguna manera la sociedad se hace cargo también de coparticipar en finalmente que los niños, los menores reciban una pensión de alimentos, que puedan estudiar, que se haga justicia, entre comillas, o no entre comillas, respecto a una situación que es bien compleja y que es mucho más común, lamentablemente, de lo que quisiéramos en nuestro país, y a todo nivel, porque no hay tanto, esto pasa en los segmentos más altos hasta los segmentos más bajos.
Exactamente.
Uno se lleva sorpresas más grandes.
Súper triste, sí.
Y en el fondo también, como te decía, el deudor de pensiones de alimentos hoy día, si quiere comparecer, por ejemplo, una subasta, un remate, una propiedad en tribunales, en el fondo, el notario que autoriza la subasta ya no te va a permitir, en el fondo, que se adjudique esta propiedad si es que esta persona, al momento de la firma de la compraventa, está inscrita en el registro de pensión de alimentos y queda sin efecto el remate y, en consecuencia, no puede comparecer, claro, porque también queda limitado ahí también su facultad de comprarse bienes. Entonces, son varias, de alguna forma, los cambios que se han hecho. Y enhorabuena, pensando también en que se disminuyan probablemente progresivamente, veremos los números más adelante, las deudas de pensiones de alimentos con este nuevo registro.
¿No hay todavía el número respecto a cómo ha aumentado la recaudación?
Es que esto se publicó noviembre, entonces ya, muy nuevo. Entonces, yo creo que más adelante vamos a ir viendo en el fondo cómo esto va mutando y veamos también cómo disminuyen también las deudas de pensiones de alimentos.
Y eso, desde el punto de vista legal, que veíamos efectos secundarios de esto, ¿va a tener mayor actividad? ¿Esto va a generar, o al revés, mi pregunta es al revés, esto puede terminar generando un freno en ciertas cosas, en transacciones, porque a lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? Voy a vender algo y no estoy dispuesto a compartir esa plata, así que voy a buscar una manera informal de venderlo. ¿Puede haber ahí un efecto secundario?
Claro, obviamente, echa la regla, echa la trampa. Entonces, siempre pueden haber, obviamente, personas que digan, no, está esto en la ley, voy a evitar en el fondo vender propiedades, voy a evitar comprar propiedades, destinar el uso de los fondos para otros fines. Entonces, claramente, debiese de alguna claro, otra forma pasar eso, pero yo creo que en términos generales el sentido de la ley es positivo y va a permitir, te fijáis, reducir, esperemos, con el tiempo, obviamente, las deudas de pensiones de alimentos, que, bueno, hoy día son bastante altas y no ha habido, te fijáis, un decrecimiento con los años. Entonces, obviamente, se tuvo que hacer esta modificación, este nuevo registro que modificó varios cuerpos normativos, y veamos con el tiempo si es que esto finalmente disminuye considerablemente las deudas de pensiones de alimentos.
Perfecto. Raúl, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, mucho gusto.
Igualmente. Bueno,
nada, que te vaya bien, Raúl.
Nosotros no nos podemos despedir todavía porque todavía no, falta pues saludar a nuestros auspiciadores. Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Bueno, el catálogo de regalos del mundo del vino es la solución ideal para tus regalos más importantes. Vas a encontrar vinos, licores, accesorios y una amplia gama de whiskies de alta gama. Y nosotros podemos dar fe de ello, sí, porque lo vimos.
Sí.
Y lo probamos. Esperamos repetirlo incluso. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y colaboradores. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Oye, esta época especial para ir al mundo del vino, porque para la fiesta de Año Nuevo.
Imagínate, ahí te aperas.
Y te luce. Además. Después, ¿eh?
Además.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudio con descuentos. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con Link Pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Boom, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y nos despedimos nosotros.
Nos vamos, pues, José.
Sí.
Y te deseo
se pasó todo, rápido.
Todo el éxito, toda la suerte. Lo necesitas.
Muchas gracias.
Cuenta conmigo.
Yo lo sé. Y a ustedes, que también les deseamos toda la suerte del mundo. se pueden quedar en Duna porque viene Visionarios y después Rodrigo Gendelman con Santiago Alt. Chao, hasta mañana. Que estén